Muy bien, y regresamos rápidamente porque les decíamos al inicio del programa, tenemos invitados en el día de hoy, están con nosotros padre e hijo, así los vamos a presentar primeramente porque han hecho una travesía histórica por el río Colorado, también lo decíamos semanas atrás, porque fue noticia este hecho en el cual han recorrido unos 730 kilómetros navegando con sus kayak en este cauce del río que hace del límite sur de nuestro territorio. Y estamos entonces con Juan Pablo Polak y con Joaquín, su hijo. Muy buenos días.
¿Cómo les va?
Muchas gracias por venir.
Por favor, a ustedes.
Queremos conocer un poco acerca de esta maravillosa experiencia. Primero, ¿cómo se les ocurrió, cómo fue seleccionar este camino tan significativo para nosotros, los pampeanos, las pampeanas, y llegar a hacerlo, hacer estos 730 kilómetros?
Bueno, la verdad que para nosotros fue un desafío muy, muy interesante. El año pasado habíamos estado con Joaquín en Aconcagua y había sido una experiencia muy enriquecedora. Ajá. Como padre e hijo, compartir tantos días. De hecho, compartíamos carpa y todo, pese a que íbamos con otra gente. La verdad que fue algo muy, muy interesante. Y bueno, queríamos hacer esto. Quizá no dimos tanta difusión en un inicio como nos sugirieron, pero es como que lo bueno es contarlo cuando uno lo terminó, claro. Porque si decimos vamos a bajar el río Colorado, como tantas veces se dice, voy a llegar a tal cumbre o a tal lado, y después en el día 7 o 6 o 5 pasa algo.
Claro, el desafío es el doble.
Por eso,
si lo decís,
es el doble, ¿no? Y es casi un papelón. Entonces, el desafío era revalorizar los ríos pampeanos, que la gente sepa de los ríos que tenemos, de las bellezas turísticas que tiene la provincia, que quizá no se muestran como se deben. Entonces era plantearnos una expedición que termina siendo al nivel de una expedición a la Aconcagua, por la logística, por el trayecto, por las complicaciones que uno tiene que ir sorteando permanentemente, ¿no?
Ajá. ¿Es así? ¿Es similar? Digo, porque uno piensa montaña una cosa, transitar por agua otra. ¿Cómo es prepararse?
El tema de básicamente la preparación es, creo que para mí, de mi parte, es más o menos la misma. Es mucho, lo que decimos nosotros, es bastante mental, es bastante del tener que solucionar capaz que algunas inclemencias en el momento, digamos, dónde encontrar un lugar para acampar, claro. o hacer las cosas bien, digamos. Y bueno, nosotros como equipo ya estamos muy acostumbrados, es como que cada uno tiene su parte y está muy bueno. Pero sí, es casi un porte de Aconcagua. Acá es capaz que hasta un poco más agreste. En Aconcagua hay mucha más gente, acá no. Y sorteando el tema de la altura es una expedición muy compleja.
¿Cuántos? Ah, perdón.
Sí, perdón. Yo quiero saber cómo es la logística, porque recién decías el lugar a donde acampar, las cosas que hay que llevar. ¿Con cuánto tiempo de antelación se hace esto? ¿Cómo lo hacen? Para explicarle un poco a la gente, que dimensione un poco todo el trabajo de logística que tienen por detrás.
En realidad esto se hace, digamos, lleva toda una logística de equipamiento, una logística de traslados. Iba siendo un amigo de la familia y un amigo de Joaquín, que es Guillermo Fernández Conrad, era quien iba con la camioneta recorriendo por la ruta 34 a los lugares donde teóricamente nos podíamos llegar a encontrar, que no siempre nos encontrábamos, o quizás estábamos a 300 metros, podíamos hablar con Handy o por celular a veces, que a veces no teníamos señal o no podíamos hablar, y estábamos a 300 metros pero no nos podíamos arrimar a él, porque quizás nosotros estábamos río abajo y él les había quedado río arriba, y es todo un fachinal que uno no puede ir. O uno va remando y, por ejemplo, entra la noche y quizá uno tiene paredones de 3, 4 metros que no se puede subir y acampar ahí arriba. Entonces hay que seguir hasta encontrar un lugar de unos 3 metros cuadrados o 5 metros cuadrados y armar la carpa. Y quizá hemos llegado remando de noche con las linternas frontales. Pero, a ver, no pasa nada, uno está acostumbrado a eso, y el que lo mira de afuera piensa que somos sobrehumanos, y no, somos gente que nos planteamos el objetivo, que nos preparamos para tal,
claro.
Y que tenemos el equipo y la experiencia para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Insisto, no somos sobrehumanos, solamente lo hacemos de manera seria, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuántos días estuvimos?
Estuvimos 10 días. En realidad es mucho la preparación del equipo, capaz que es lo más, lo que más hay que ir viendo. Y después, por ejemplo, No conocíamos el terreno. Yo solamente del río había remado, no sé si 20 o 30 kilómetros en alguna vez. Era lo que más me gustaba, ¿no? De encontrarme con cosas nuevas. Esto se había hecho, según lo que relevamos, la última vez en 1973, que lo hizo Alfredo Barragán, que es quien hizo el cruce del Atlántico con la balsa Atlantis. Son mega expedicionarios admirados por mí, ¿no? Se han remado, de hecho, tramos de pedazos, 50, 100 kilómetros, pero no sé si remar estos 730 non-stop, de decir, bueno, arranco kilómetro cero, para lo cual Gobernador Ayala se encuentra río abajo. Entonces, lo que tuvimos que hacer es meternos en Mendoza y empezar a remar para abajo, porque claro, el kilómetro cero, que era el límite de las cuatro provincias para nosotros, estaba río arriba de Gobernador Ayala. Entonces era... Y era ir encontrando, porque por ejemplo encontrarnos en tramos que decíamos, hicimos cuatro campamentos, hicimos a orillas del río, o encontrarnos que nos empezaban a aparecer rápidos en el tramo que va ¿de dónde era? Bueno, de un campamento que le llamamos campamento Aguada, porque era una aguada de vacas.
Ajá.
Tuvimos otro llamado campamento Alacrán, que es el que llegamos remando de noche, que empezamos a armar el campamento y cuando empezamos a mirar el piso,
no,
hacía muchísimo frío y estábamos mojados, todos queríamos, lo único que queríamos era meternos
a
tomar unos mates. Empezamos a ver que había alacranes en el piso, así que meter todas las zapatillas adentro de la carpa, todo para después no queden alacranes. Es como que uno tiene que tener un montón de precauciones, ¿no? Uh-huh.
Me llamaba la atención esto que decías de la preparación, no solamente física, sino mental. En estos 10 días, ¿cómo lo pueden describir a esa situación, a la situación mental? ¿Cómo fue?
La situación mental en mí se reduce a básicamente llegar hasta contarme a mí mismo con mucho detalle cómo era un día mío en Buenos Aires. Yo estudio en Buenos Aires. Ajá. Y con mucho detalle te digo, claro, yo agarro el cordón con el dedo izquierdo para intentar distraerte, ¿entendés? Llegás a jugar juegos con uno mismo, de venir cantando, intentar ver qué canción estaba cantando papá, que estaba 50 metros más adelante. Y yo decía, pues esa ya la cantó hace un rato.
Porque ahí estás con vos mismo, otra.
Es gracioso cómo te vas poniendo como estas pequeñas pruebas, o decís, bueno, viste, a ver, en 10 remadas llego hasta esa piedra, y no eran 10, eran 100. ¿Viste?
O jugábamos a qué distancia estaba, como íbamos relevando todos los kilómetros. El río tiene muchos meandros, entonces es como que jugábamos a decir, bueno, esa montaña o esa curva, ¿a qué distancia está?
Claro.
Con el GPS.
Es entretenerse, porque por ahí remábamos 11 horas por día. Sí. El día era es muy rutinario, pero es increíblemente enriquecedor.
Claro.
Nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana, tomábamos mate hasta las 6 y media, a las 7 y cuarto, 7 y 10 estábamos remando. Al principio es como que remábamos, cada uno se iba a su interior remando, ¿no? Quizás estábamos a 100 metros, 200 metros. Al mediodía nos juntábamos, pero para no perder tiempo, juntábamos los dos kayak y comíamos flotando. Al principio parábamos y veíamos que perdíamos tiempo.
Claro, dijimos, no, 15, 20
juntémonos,
minutos.
Por ahí tipo 10, 11 de la mañana comíamos alguna banana, que aparte la dieta
se limita, ¿no?
Uno dice, no, hay que comer... Yo cuando llevo clientes quizás los mimo un poco más, pero nosotros íbamos con un salamín, un pedazo de pan o unas galletitas.
Y si
nos encontrábamos con Guillermo, estaba buenísimo porque él nos reaprovisionaba de comida.
Sí, era el símbolo de la comida.
Y de la cerveza fría. Pero había veces que por ahí no nos encontraba. Hubo una vez que él no llegaba y nos quedaban 4 traviatas y 2 saquitos de café. Y era... Al otro día teníamos que seguir remando, ¿no? No era que... Él tenía que y apareció 1:30 tarde, pobre, había pinchado y tuvo que volver hacia Gobernador Duval. La camioneta hizo 2.500 kilómetros. Nosotros remamos 730. Eso es porque él por ahí tenía que ir hacia adelante. Yo le decía, mira, tenés que encontrar en tal punto de GPS el lugar donde tenemos que salir para o dormir, estimativamente.
Y después con coordenadas nosotros íbamos intentando llegar hasta esa playita o hasta ese... campo, hasta esa distancia.
Claro.
Que por ahí uno llegaba y era un contrafuego. Porque uno lo ve desde arriba, es un contrafuego.
Claro, es verdad.
Entonces digamos, íbamos la ida y vuelta de el que buscaba, nosotros que veíamos la imagen satelital, y entonces decíamos, claro, esta calle baja derecho, parecía una... una calle de Mar del Plata y era un, no. un contrafuego, ¿viste? Y lo veíamos así, ¿viste? Remando de costado el contrafuego.
Sí, vamos, no. Y después nos marcábamos con banderas. Es como que volvíamos a como hacía el Perito Moreno antes con las señales de humo.
Claro,
es como que si nosotros llegábamos primero al punto y habíamos y seguíamos, teníamos que dejar una marca a él, porque no es que no hay señales, digamos.
Claro.
Nos tenemos que limitar a como se hacían las cosas antes, digamos. Uno uh-huh. te volvés medio Neandertal, porque digamos, dejás de tenés que tratar de, si no tenés teléfono te tenés que arreglar, si no tenés handy te tenés que arreglar, si no tenés comida te tenés que arreglar.
Total.
Y aparte éramos independientes, nosotros teníamos todo nuestro equipo para dormir, comer, a veces, ya te cuento, como llevamos poca comida a veces,
claro.
por ahí fue un error, al otro día ya llevamos un salamín de más. Y aparte no llevábamos ni cuchillo.
No.
O sea que es como que el salamín lo comíamos, ya te digo, sí, mordiendo,
sacando
una
banana,
piel, no, una cosa bastante, sacábamos el hilo nomás.
Ahora, ¿es diferente el deporte extremo, padre-hijo, hijo-padre, que ir con amigos o...?
Y es, yo lo divido en tres, digamos, para mí una cosa es ir con él, que yo sé cómo va a reaccionar él o yo, porque por ahí había veces que...
Se conocen
que,
mucho, chicos.
Sí, sí,
o sea.
Muchísimo, muchísimo, es como eso que casi dice. no hablamos, digamos, nosotros vamos a armar o desarmar un campamento, y cada uno sabe qué tiene que hacer, digamos. Uno sale, desarma tal parte y el otro está guardando las bolsas de dormir.
Claro.
Y siempre va a guardar las bolsas de dormir. No es que
claro.
si lo tenemos que cambiar, lo cambiamos. No hay problema.
Bien.
Pero yo soy el que hace el mate en la mañana, por ejemplo.
Claro.
Eso
importante.
Siempre me toca.
Total.
Pero es como que.
No, aparte preguntás, tipo, che, ¿ya guardaste la? Sí. buscaste la. Sí, sí.
No, pero,
sí.
En este
sí.
caso es un beneficio, entonces.
Sí, sí, por aparte en el mismo tiempo. O sea. Y después, bueno, uno, si va con amigos es otra cosa, pues por ahí no va tan. A ver, si yo lo tuviera que hacer de nuevo esto, primero, no sé si lo haría porque nos hemos encontrado con cosas que, con rápidos y cosas que vos decís,
muy,
a ver,
muy fuerte.
Que ahí ya estás y tenés que pasarlo, pues ni siquiera podés salir por la costa, ni podés bajar a verlo, decir, bueno, dejo el kayak acá, camino 500 metros porque no tenés lugar para caminar.
Claro.
Pero la verdad que fue algo bárbaro. Y después uno, bueno, si cuando llevo clientes, obvio que uno va con otro.
No, total.
Hay que cuidarlos un
ahora,
poco más, ¿no?
Uno no deja de darle esta connotación tan sentimental para nosotros, que es el hecho del río para
sí.
la provincia de La Pampa, de la importancia del agua y demás. Al momento de elegir hacer esta travesía, ¿influyó en algo o no?
Para mí sí. Para
sí.
mí que es como que yo lo planteé, ¿no? En realidad.
¿Lo planteaste desde
sí,
ese
sí,
lugar?
Sí, 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 sí. Yo lo planteé desde eso. Yo no sé si la gente lo termina de entender lo que tenemos. A veces me da un poco de lástima porque no sé si lo... Tenemos una isla. Hay una isla en el río Colorado que tiene 4.000 metros por 1.000 metros, digamos. Yo no sé cuánta gente sabe que tenemos una isla en La Pampa.
Mirá vos.
En el río Colorado. Y yo no sé si es que la gente... Pues son 400 kilómetros para llegar hasta allá o 260
sí,
para llegar a la Adela. Pero yo no sé hasta dónde tenemos conciencia de lo que tenemos y uh-huh. de lo que es, digamos. Yo quisiera que todos... La idea sería... Por lo menos para nosotros, ¿no? Estamos armando un video así a nivel...
Eso te iba a preguntar,
sí, sí, estamos armando material. Una película, sí, sí,
ah,
sí, sí. De todo lo que fue la expedición. Yo creo que esto, tenemos un material súper rico en tomas de todo lo que es el río. Esto queríamos en realidad relevar todo el río para pasar la información a la gente de acá,
claro.
a quienes la tengan que tener. Pero bueno, por ahí no sé, o no se engancharon o no coincidió todo, ¿no? Pero
sí,
es
quizás.
Como que hay mucho... Cuando yo, hoy te contaba antes
sí.
de empezar, que uno va remando y va viendo tortugas en la costa, y decíamos con Joaquín, por ejemplo, si no hubiéramos estado tan cansados, parábamos a filmarlas, porque
claro.
eran unas
claro.
tomas que... Pero veníamos ese día, nos tocó muchísimo viento, nos tocaban tormentas y eso, pero bueno, hay que seguir adelante.
Uh-huh.
El clima nos ayudó, estuvo, pese a ser enero, digamos, estuvo bastante cubierto, que es como
sí.
que uno quiere que esté medio nublado claro. a veces, ¿no? Porque a veces...
Pasa, ¿no? Medio que los pampeanos no tenemos mucha idea de lo que tenemos, ¿no es cierto? También te lo pregunto en el sentido de que estás trabajando
sí.
En Lihuel Calel.
Sí.
¿Lo
yo,
ves como
a mí cuando,
así, ¿o
siempre
no?
que por ahí me hacen, que por ahí tengo que dar charlas o me llaman a algunos lados, que, digamos, el concepto de la pampa, del pampeano es que no tenemos nada.
Claro.
Y yo digo que es verdad, que no tenemos nada, pero no tenemos nada de conciencia turística.
Bien.
Tenemos, La Pampa tiene un potencial increíble de turismo, increíble, digamos. Yo creo que ni la gente que está en turismo sabe lo que tenemos acá en la provincia.
Uh-huh.
Porque de hecho, a ver, uno tiene la suerte de poder investigar esos lugares. Pero, a ver, yo hay lugares que el Cerro Negro yo llevo gente hace 10 años. Entonces, ¿y quién sabe por ahí, digamos, que son volcanes que tienen 5 millones de años? Lo saben en geología, ahora se hizo todo un trabajo interesante, toda una parte de señalización. Hay muchísimo. El tema es que por ahí hay que... Uno si mira las provincias que tenemos alrededor, Mendoza, Córdoba, Río Negro, Neuquén, claro, tienen todo. Tienen ballena, tienen los Andes, pero acá tenemos otras cosas que quizá no es como aquello, pero hay que... Para mí tiene mucho potencial. Para mí. No sé si yo llegaré a ver todo esto mostrándolo, ¿no? Pero, pero mi idea es investigarlo y tratar de mostrarlo con lo mío, ¿no?
¿Y de esto tienen algún tipo de proyecto, alguna otra tipo...? ¿Qué es lo que viene, digamos? ¿Qué es lo que viene?
Bueno, de hecho estoy organizando para el fin de semana que viene ya una remada para los lugares. Bueno. Es como que dentro de todos estos 730 kilómetros seleccionamos algunos lugares que uno puede ir con gente que tenés accesibilidad, que podés salir en el caso de una emergencia, cómo llegar con los kayaks, cómo salir, dónde dormir. Todo eso está relevado para nosotros como empresa. Claro. Digamos que de algunos tramos, ¿no?
Claro, aparte ya conocemos la geografía, ¿no? Todo claro. Este relevamiento que hicimos.
Ahora le pusieron el cuerpo a algo tremendo.
No, terrible.
Sí. Tremendo.
Ahora, los puesteros, conocer los puesteros, claro. Digamos, cuando vos llegás a los puesteros y los ves, porque nadie espera que venga alguien del río.
Claro.
¿Entendés? Digamos, ¿cuánta gente nos cruzamos remando? Salvo los puestos. Yo creo que nos cruzamos 7 personas.
En los 10 días.
En los 10 días que te gritan en la mitad de un trayecto.
Claro.
¿Qué hacen ahí, digamos? Porque no te esperan, ¿entendés? Del río. Ni los animales te esperan. Vos pasás remando al lado de un jabalí a 5 metros y el jabalí no espera al predador desde el río, claro. Lo espera desde la tierra. O los cisnes. Contá la de los cisnes, esa es buenísima.
La de los cisnes, nosotros salimos un día desde Casa de Piedra.
Casa de Piedra, partí de ahí.
El que creo que fue el cuarto día. Y empezábamos a remar, remamos. Y había unos cisnes que son todos blancos y de cuello negro, ¿viste? Que los tipos iban, ¿viste? Por su lado, claro. Iban nadando, ¿viste? Con las patitas.
Porque a veces se bifurca el río, claro, tenés que elegir el lugar.
El río tiene bifurcaciones, entonces estás siempre, además de que te venís cantando, tenés que estar tipo izquierda, derecha, claro. Al medio. Vas como todo el día así. Y viste, nosotros iban los cisnes por la izquierda y obviamente que el camino más corto era por la derecha. Vamos por la derecha.
Así le ganamos a los cisnes.
La tenemos de cara, le veníamos jugando carrera, ¿entendés?
Claro, más desafíos.
Para entretenerte, ¿no? Para entretenernos,
vamos. Y terminábamos a salir y los cisnes salían 100 metros adelante. ¿No? ¿Cómo puede ser? Bueno, de vuelta. Ahora lo seguimos un poquito, ibas bien. Otra que cortaba, los pasamos 200 metros adelante salían. Y decís, ¿cómo puede ser?
¡Qué barro!
Los empezamos a seguir. Claro, ¿qué hace el animal? El animal va... Con la menor fuerza, por el mayor caudal.
Gastando la menor energía.
Gastando la menor energía.
Los tipos iban por el lugar más rápido.
Así que el tramo.
Así que ese tramo,
esos fueron como tres días. Le llamamos la ruta del cisne.
La ruta del cisne, porque empezamos a seguir los cisnes. Sí. Los cisnes aparecían a las 8 de la mañana y nosotros remábamos hasta las 7.
A partir de las 7.
Como que decíamos, esperemos los cisnes.
Total.
No, pero eso fue...
Esperemos los que saben.
No, esas experiencias. Pero a ver, ver nutrias que te pasen por abajo del kayak. O... Sí. Bueno, de hecho en los rápidos pegarle a piedras, rápidos tipo el atuel. De lugares que no... Que vos decís, acá me llega a pasar algo. Y era... Yo cuando me tocaba esos rápidos pensaba en mi esposa y decía, si ve donde lo traje a Joaquín me mata.
No, yo no sé si me tiro de vuelta.
No, hay lugares que no, que le poníamos nombre, claro. El salto Polaxon, que fue una cosa.
Porque... Bueno, eso es lo lindo de la experiencia, que hay lugares que no.
No todo, le ponés nombre a todo.
Claro, ¿eh? no son descubiertos.
Están abriendo camino.
Ustedes son vírgenes más o menos los lugares que han recorrido.
La vez que se había bajado en balsa eso.
Claro.
La última vez, digamos.
Y de cada el 70.
Y no existía, a ver, no existía GPS. No existía Casa de Piedra.
Total.
Entonces es todo que ves. Por ahí en esos lugares, obvio que tenés que levantar el kayak y lo bajás.
Ahora, esos 300 chicos, metros. ¿Qué lugares creen, por lo menos en número, no sé si saben puntualmente, pero ¿qué lugares, cuántos lugares seleccionados hay como para poder explotarlos? ¿Son muchos?
Para mí hay, a ver, ¿cuatro?
Cuatro.
Seguro, digamos.
Cuatro fuertes.
Porque, digamos, decís, si tengo rápidos, claro. Hay rápidos. Pero a ver, para llegar a esos rápidos, para a ver, explotar esos rápidos, tenés que saber el campo de quién es, dónde claro, que te deje entrar, dónde salir el caso de emergencia, digamos, tenés que ver un montón de cosas. Después en la parte de casa de piedra, es agua transparente. Es agua transparente. Que ves las truchas, como contaba hace un rato, ves las truchas al lado del kayak. Lagartos soberos, ves unos lagartos así que te parece que estás en la prehistoria. Después hay otros tramos, arriba también está bueno, donde empiezas. Pues en realidad empezás remando con coladas volcánicas de 70 metros de altura.
Claro, entre
De 4 millones de años, ¿entendés? De todo lo que es el Aucamahuida o el Chachahuén, de todo lo que es lo que yo le llamo la ruta de la lava del oeste, todo lo que es la parte de Puelén, todo eso. Todo eso es lava. Vas remando con paredones de 70. De hecho, para donde bajamos los kayak, que tuvimos ahí un problema con el dueño del campo cuando ingresamos, porque él nos pensaba que le estábamos robando chivos. Así que bueno, pensaba que lo estaba.
¿Vieron así en muchas situaciones? Eso te iba a preguntar.
Sí, a los tiros.
¿Cómo se maneja esa situación en ese momento?
Y tenés que salir tipo soldado Ryan levantando las manos, disfrazado de kayakista. Diciendo, no, mirá, venimos a hacer una remada por los ríos pampeanos. Así que bueno, ahí empezamos. Todo eso, todos los kayak ahí. De hecho, caminamos casi 2 kilómetros porteando los kayak para llegar hasta la costa, pues no llegaba la camioneta.
Portear es cuando mueves.
Cuando lo subís al hombro y vas moviendo todo. Entonces es como que mueves el kayak después.
Con todo el peso.
Los salvavidas, vas haciendo 50 viajes de hormiga. Hasta que, digamos, lo mejor es cuando pones el kayak en el agua. Ahí te olvidas de todo. Te olvidas de todo. Porque no importa si. Sabes que tenés comida, que tenés donde dormir y que vas a remar. Que es a lo que uno va. Todo lo demás, digamos, dónde dormís, ¿viste? Llegás a la ciudad, nadie te da nada, ¿viste? Te dicen, che, miren, venimos bajando los ríos, ¿viste? Y sí, pero ahora no podemos, tenemos el complejo ocupado, pero sí, escuchame, estamos haciendo esto por la pampa, ¿entendés? Para fomentar el pueblo que vos vivís. Bueno, pero están los de, no sé.
¿Cuánto nos falta?
Sí. Nos falta pero bueno, de a poco yo creo que va a ser...
posible.
Sí. Esperemos, bueno, es la idea, ¿no?
Este ha sido un gran paso, la verdad es que nos encantó tenerlos acá, bueno. Queríamos escucharlo de su propia voz, esta experiencia maravillosa, y vamos a estar esperando este material audiovisual, porque...
Ojalá, pronto. Pues la idea sería que todo esto se... A ver, vos imaginate un video que todos los chicos puedan ver la expedición en la escuela, la expedición de su Río Colorado.
Totalmente.
De dos locos, viste, padre e hijo, que esa es otra, digamos, porque a ver...
También.
Esto para mí es dentro de los tres pilares. El hacer algo con tu hijo es muy...
¿Es la primera vez que hacen algo juntos?
No, hicimos a Aconcagua.
Ayer
hizo un año.
Esto se remonta hace años ya. Es lo que decimos siempre. Como a mí me preguntan, ¿y qué onda? ¿Y cómo es? Y yo estoy acostumbrado. A los 4 años empezamos a ir. Yo empecé a ir a acampar. A los 7 ya hice el refugio Frey. Y de ahí fue para arriba.
Joaquín, escuchar hablar de eso, de una mochila.
Sentarme a ver cómo armaban las mochilas ahí en casa. O cómo tomaban.
Lo miraba de abajo.
Igualmente, como
en el mapa, ¿viste?
Como padre, no debe ser fácil también saber que tu hijo está tomando algún riesgo.
Sí.
Eso también es algo complicado. Pero.
Mal sabes con los bueyes que estás arando.
Totalmente.
¿No? Yo tengo otros hijos y, digamos, al mayor creo que no lo meto ni con policía, ¿no? Pero Joaquín sé qué respuesta va a tener, ¿no? Y es como que ya con los años ya es más, se equipara más, tiene mucha experiencia. Joaquín ha estado guiando en Chaltén, entonces como mirá, que todo.
Claro.
Y ahora en marzo vamos a unir de la cordillera al mar, vamos a salir remando desde el Chaltén, vamos a remar todo el lago Viedma, el río La Leona, que se llama así porque es donde... Una leona lo atacó el Perito Moreno porque tenía un poncho de chulengo y se le...
Se llama
La Leona. Después parte del lago argentino y ahí empezamos el río Santa Cruz. Que la idea es llegar hasta... La idea, yo siempre digo, uno, voy a intentar cumbre, voy a intentar hacer esto.
No hay que dar nada por sentado.
Los que se sacan la foto o cortan la cinta antes, por ahí, está bueno tenerlo todo armado.
Sí, ¿no? Obviamente.
Bueno, intentaremos seguir promocionando y bueno, siempre abiertos a venir y contar todo lo que tenemos en la provincia, digamos.
Totalmente.
La gente hay que volver al camping, digamos, se vive de otra manera, se puede hacer un turismo muy económico.
Claro, sí, sí.
Dejemos de lado a quién le corresponde tomar las decisiones de esto, ¿no? Del río y todo esto, que yo a veces digo, a ver si hay una ley, ¿por qué no se cumple? Que larguen el río, digamos. Hemos remado en el Atuel con 4 metros de agua, hoy lo caminás.
tiempo, sí, es cierto.
Entonces, a ver, si, yo no sé si sirve hacer, no sé, otras cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto es otra cosa más. De hecho, nos llaman de Córdoba, nos llamaron a nivel nacional, porque es una movida que yo creo que se valoró mucho más afuera.
Es un hecho importantísimo.
Se valoró mucho más en otras provincias, digamos, en Río Negro.
Mirá vos.
En Córdoba, en programas de Telediario Federal, que acá, ¿eh? Uh-huh. Acá, bueno, obvio que se agradece que nos llamaron ustedes, digamos, salió en la arena, salió en un montón,
claro,
de lados.
Sí, sí.
Pero es como que a veces vos decís, la pucha, viste, esto tendría que, uh-huh, tendría que ser declarado de interés, provincial.
Sí, sobre, ¿no?, todo lo que pasa con el agua y la provincia.
Claro,
de
pero
la
a ver,
Pampa,
¿no? si va otro, buenísimo, digamos, que vaya que lo haga otro también.
Total, no es la persona, sino la acción.
Claro.
Seguro, ¿no? Para nosotros fue muy enriquecedor. Pero bueno,
totalmente,
así que bueno, a disposición.
Bueno, los esperamos, la
cuando
próxima.
Quieran.
Ya hay desafío planteado de nuevo,
sí,
así
sí,
que.
Sí, siempre, siempre algo vemos y demostrar que en La Pampa también se pueden hacer grandes expediciones, que no es que te tenés que ir a Mendoza o a Córdoba o a otro lado, digamos. Acá tenés, a ver, hay cuevas volcánicas que caminás 250 metros abajo de la tierra en el oeste y la gente no lo pueden creer. Mis amigos guías de otro lado, que yo les muestro los videos, me dicen, nada, loco, eso no lo explotan. ¿Entendés? Entonces eso es lo que a veces te da un poquitito de bronca.
Sí, seguro.
Que no se sepa.
Seguramente. Bueno, chicos.